Y lo que queremos hacer en primer lugar es irnos al Reino Unido para saludar a Juan Ávila. Nos hemos puesto en contacto con el Consejo de Residentes en el Reino Unido. Queremos saber cómo están viviendo algunas de las personas que están allí en el Reino Unido esta situación de incertidumbre ante lo que pueda ocurrir en el Brexit, con el Brexit. Juan Ávila es director general de una empresa, Evelyn Jones, en Leeds. Lleva creo que desde 1991 allí en el Reino Unido. Juan, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es una compañía veterinaria, ¿no?, lo que diriges.
Cierto, cierto. Somos una compañía veterinaria que supervisamos los mataderos del Reino Unido representando al gobierno británico.
Representando al gobierno británico, 500 empleados, de los cuales, de esos 500, ¿cuántos son británicos?
Pues solamente dos. Los dos dueños, curiosamente.
Los dos dueños únicamente. Y el resto, extranjeros, europeos, entiendo, muchos españoles, creo que algún vasco también, ¿no?
Sí, sí, unos pocos vascos tenemos también y en total hay 18 nacionalidades en la empresa.
Por tanto, ¿qué sensaciones les vienen a la cabeza ahora mismo o están compartiendo cuando ven que el botón del Brexit ya se ha activado y que en dos años el Reino Unido ya no formará parte de la Unión Europea?
Pues primeramente mucha preocupación por lo que tú has dicho antes, de la incertidumbre que pueda haber durante este periodo de negociación, en el cual pues no está claro todavía cómo va a afectar a los residentes europeos en el Reino Unido. Al mismo tiempo también hay una cierta tranquilidad porque, claro, el Reino Unido no va a tomar una decisión drástica en la cual deja toda su industria cárnica y una inspección sanitaria. Eso colapsaría al país, pues sabemos que el gobierno pues tendrá que tomar una medida la cual pues se pueda mantener, digamos, a los veterinarios en este caso trabajando en sus puestos de trabajo. Pero sin duda preocupante.
O sea, usted augura que un sector como la veterinaria y quizá otros en los que también haya una gran presencia de trabajadores inmigrantes podrían incluso colapsar.
Sí, bueno, totalmente. Vamos, no solamente ya en el sector veterinario de salud pública veterinaria, que es en el que nosotros trabajamos, que como hemos dicho, es la totalidad, somos veterinarios europeos, extranjeros, pero ya en el sector veterinario en general somos el 50%, es decir, uno de cada dos veterinarios en el Reino Unido somos europeos. Y concretamente, allá por agosto del año pasado, la Asociación Británica de Veterinarios reunió una serie de expertos para hacer un grupo de trabajo para ver cómo podíamos afrontar el Brexit y la profesión veterinaria. Yo tuve la suerte de ser elegido en este grupo de expertos en el cual íbamos a analizar qué situación iba a afectar a la profesión y tomar acciones para producir o elaborar un informe que pasaríamos al gobierno británico en el cual le exigiríamos, bueno, exigir o por lo menos recomendar acciones que puedan favorecer a la profesión. Y la primera de esas acciones era claramente dejar que los veterinarios europeos siguiesen trabajando en este país y asegurar que en el futuro se les podía seguir aceptando en este país, ¿no? Y el documento está ya acabado, ¿no? Mañana tenemos la última reunión y la próxima semana se enviará al gobierno.
¿Se enviará al gobierno? ¿Esperan cambiar algo las cosas o ayudar? Porque al fin y al cabo este grupo de trabajo del que usted forma parte, ¿quién lo ha ideado? ¿Quién ha pedido que se cree?
Este grupo de trabajo ha sido iniciativa de la Asociación de Veterinarios Británicos. Es una asociación muy potente que representa a la gran mayoría de los veterinarios británicos y fue iniciativa propia de ellos, ¿no? El gobierno no les pidió nada, pero nosotros pensamos que preferible tomar una acción proactiva, por decirlo de alguna manera, y empezar a elaborar este informe porque sabíamos que nos podía afectar muchísimo la manera de que se enfoque este Brexit, ¿no? Entonces, no fue una petición del gobierno, sino una iniciativa propia.
Ustedes, ya casi en el ámbito más familiar me refiero, ¿eh? ¿En casa se han planteado tomar alguna medida, nacionalizarse o volverse aquí? Creo que su mujer además es vasca, es vizcaína, no sé. ¿Sí? También qué opina ella, ¿cómo lo están viviendo?
Sí, sí, es portugaluja. Sí, la verdad que algo de preocupación. Tenemos tres niños, curiosamente tenemos trillizos, ya tienen 16 años, nacidos aquí en el Reino Unido, y estamos por la preocupación, pues a ellos ya sí que le hemos pedido pasaporte británico, todavía no lo hemos recibido, pero claro, nunca lo habíamos planteado, porque desde que nació aquí en el Reino Unido, pero era más fácil coger el pasaporte español. Y ahora, ante esta gran duda, pues sí, los niños en un par de años igual van a acceder a la universidad, si no son británicos, pues ya la matrícula son 3 veces más cara que una matrícula normal. Por lo cual, sí, en nivel familiar, pues también nos ha cambiado un poco y hemos pedido a los niños pasaporte, y nosotros hemos pedido el permiso de residencia, pero creo que de ahí no vamos a pasar por ahora, lo vamos a dejar así.
¿En su entorno están notando que la gente toma medidas de este tipo?
Sí, mucho. Obviamente aquí la comunidad española que nos conocemos, pues están tomando muchas medidas, más que nada preocupados, ¿no?, de lo que puede pasar, y los que tienen familia pues hacen cosas parecidas a la nuestra. Y bueno, y a través también del Consejo de Residentes en el extranjero estamos informando de cómo es la situación, pero no influenciamos en lo que quieren hacer los residentes. Algunos, muchos, por rebeldía, dicen que llevan tiempo aquí, que no tienen por qué coger el permiso de residente, porque obviamente tienen que, ahora mismo no es necesario, pero quieren esperar un poquito a ver lo que pasa. Entonces sí, hay un poquito de todo, es una situación un poco, no sé cómo describirla, pero rara o incómoda también, diría yo.
Quédese un segundo con nosotros, Juan, porque vamos a saludar a Josep María Tarricabras, es eurodiputado, es observador del Brexit, es miembro de la Comisión del Parlamento Europeo que estudiará las negociaciones. Señor Tarricabras, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tienen que estar preocupados los más de 3 millones de europeos que actualmente residen en el Reino Unido?
Yo pienso que sí, diríamos, porque no ha precisado la señora May cómo va a quedar su situación. Lo que ocurre es que estos 3 millones de ciudadanos, un poco más de 3 millones, que están en el Reino Unido, les quiere proteger la Unión Europea. Es decir, una de nuestras preocupaciones, y eso lo hemos escrito así en el documento que vamos a aprobar la semana próxima en Estrasburgo, es que nosotros queremos defender los derechos adquiridos por los ciudadanos europeos de la Unión que viven en el Reino Unido y los del Reino Unido que viven en Europa. Esto es muy importante. Y como que el trato que se les dé aquí y allá tiene que ser correspondiente, es decir, no puede ser que se les trate muy bien en un sitio y maltrate en otro, esperamos que nosotros podamos defender bien los derechos de estos ciudadanos.
Juan, confía en los observadores. Si quiere aprovechar para pedirle algo, para que priorice algo, puede aprovechar, puede hacerlo ahora.
Bueno, pues, ante todo, buenas noches.
Buenas noches.
Obviamente la preocupación reina entre...
La entiendo la preocupación.
Sí, obviamente es un poco difícil la situación, pero claro, se nos pide que, aunque yo entiendo que la Unión Europea tenga que ser dura con la negociación con el Reino Unido para no sentar precedentes, pero que no se olviden de las personas que están en el medio y lo que utilizan a la expresión esta inglesa, los bargaining chips o la moneda.
Mire
de
usted.
Pues que no seamos usados pues, en ese sentido.
No, mire usted, yo no sé cómo acabará esto porque no soy adivino, pero desde luego la defensa de los derechos adquiridos por los ciudadanos es una prioridad absolutamente delantera, diríamos, ¿verdad? Nosotros tenemos 2 o 3 prioridades. Una de ellas es esta. Por tanto, vamos a luchar por eso.
Juan, muchas gracias por estar con nosotros en directo y suerte.
A vosotros. Buenas noches.
Adiós.
Señor Tarricabras, ha dicho usted que Europa es una potencia si vamos juntos, por separado no.
Sí, por separado es la Unión Europea se desintegraría, es decir, los países se convertirían en irrelevantes, ¿verdad? Yo cito últimamente un estudio muy interesante que inició David Cameron, justamente, y que evidentemente no se ha podido terminar con él, y es que él estudiaba qué podía ocurrir cada 10 años con aquellos países que están en el G8, ¿verdad? Es decir, entre los países más ricos, más mejor posicionados en el mundo. Y entonces, según este estudio, si la Unión Europea realmente acaba siendo una Unión Europea, se podrá defender. Si cada país va por su cuenta, este estudio, que en el año 30 Francia ya no estaría en el grupo del G8. Uh-huh. Y en el año 50 no estaría ni Alemania. Es decir, no habría ni un solo país actualmente de la Europa actual que estuviera en el G8. Esto es tremendo. Quiere decir que los países asiáticos, países de africanos, países, seguramente algún país sudamericano, o Brasil concretamente, etcétera, China evidentemente, Japón evidentemente, Canadá evidentemente, Estados Unidos, estarían en el G8, pero ningún país europeo. Eso es un drama total y absoluto uh-huh. para Europa. Tampoco estará Gran Bretaña si va sola, ¿eh? Tampoco estará ella.
¿Cuál va a ser, señor Terricabras, su papel en esa comisión del Parlamento que estudia las negociaciones?
Bueno, el negociador principal, diríamos, que ha nombrado Juncker y que ha nombrado la Comisión Europea, es Michel Barnier. Y Michel Barnier es quien debe negociar realmente las cosas importantes e incluso las secundarias con el Reino Unido. Pero esto lo hace él en unión absoluta con nosotros, con el Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque al final, el acuerdo al que se llegue dentro de 2 años tendrá que ser aprobado por el Consejo y, por tanto, por los Estados miembros, tendrá que ser aprobado por la Comisión y también por el Parlamento. Y sería un disparate que cada cual negociara por su cuenta o fuera por su cuenta y al final no nos entendiéramos y lo que habían aprobado unos, los otros no lo aprobaran. Por tanto, Michel Barnier es, por decirlo así, nuestro jefe, el que va delante del grupo, pero luego el Parlamento ha nombrado a 12 personas. Sí. La primera de estas 12 personas es Guy Verhofstadt, que es miembro del Grupo Liberal, y estamos pues 11 más. Y estos vamos a seguir muy de cerca, como hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora hemos preparado, por ejemplo, la resolución, el escrito, que el próximo miércoles vamos a discutir en Estrasburgo y que espero yo que vayamos a aprobar en Estrasburgo. Lo uh-huh. hemos discutido justamente estas 12 personas.
¿Cuál cree que va a ser el punto más difícil en las negociaciones?
En las negociaciones yo sospecho que la cuestión de ponerse de acuerdo sobre los capitales, digamos, sobre el dinero, sobre las finanzas, sobre la deuda, sobre los compromisos ya adquiridos por el Reino Unido, etcétera, esto va a ser un punto importante. Pero yo pienso que no va a ser tan grave porque al final los intereses económicos se impondrán. Y lo que no puede hacerse es ir difiriendo una cuestión donde se cree incertidumbre a las empresas, donde la City de Londres se ponga nerviosa, etcétera, y el Banco Central Europeo, etcétera. Por lo tanto, yo pienso que va a ser dura la negociación financiera y económica, pero que esta se va a resolver. El problema será en otras cuestiones. Por ejemplo, en cómo se defienden, como decía yo hace un momento, bien los derechos adquiridos por los ciudadanos durante años, durante 43 años. Es que no son pocos años, son muchos años. Algunos ciudadanos británicos son pues regidores en ayuntamientos catalanes, para ponerle este ejemplo. O sea, se han incorporado completamente y algunos de nuestros profesionales, como el invitado que usted tenía aquí, se han incorporado completamente casi como ciudadanos británicos. Por tanto, los derechos adquiridos por estas personas tienen que reconocerse. Y luego hay un capítulo que es muy difícil, que es el capítulo de las cuatro naciones que conforman al fin y al cabo el Reino Unido. No es solo Inglaterra, claro, es también Escocia, es el norte de Irlanda y es Gales. Y el problema un poco está ahora mismo, nosotros lo queremos defender completamente en el norte de Irlanda. ¿Por qué? Porque usted recordará que el Viernes Santo, ¿verdad? Sí. Que es la fecha absolutamente clave para desbloquear el conflicto armado y para resolver en buena parte los problemas que hay allí, significó también que se abrieran las fronteras entre el norte y el sur. Lo que no podemos ahora aceptar de ninguna forma es que después de tantos años se volviera a una situación prebélica, a la situación en que la frontera en Irlanda se volviera a imponer. Esto tampoco lo quiere la señora May, según dice. Lo que ocurre es que la señora May aquí está en un punto de contradicción, porque dice que quiere Brexit, pero una de las consecuencias del Brexit, que es volver a poner las fronteras donde habían desaparecido, ella no lo quiere. Por tanto, esto va a ser muy complicado, ¿eh? No me estoy refiriendo al tema escocés. El tema escocés es muy interno. Tendrán que ponerse de acuerdo Westminster y los escoceses. Esto está claro. Pero el tema irlandés, que es un tratado internacional de acuerdo de paz, este va a ser un problema muy difícil, muy difícil.
Bueno, pues mucho trabajo por delante. Volveremos a contactar con usted, seguro. Le agradezco mucho además la transparencia y que su disponibilidad a la hora de hablar con nosotros.
Espero que durante 2 años,
esperemos que
vamos
sí.
a lidiar con eso, tendremos otras ocasiones.
Sí, y que no se alargue mucho más. Yo soy María Terricabras, es eurodiputado de Esquerra Republicana, observador de Los Verdes, elegido por Los Verdes del Brexit. Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches. Adiós.